La presencia del Señor se estaba paseando en medio de la iglesia y, como cantábamos en esta hermosa canción, que hacía años que no la cantaba, pero a mí me llamó la atención la canción que dice «Delicias a tu diestra». Y yo pensaba, digo, ¿estamos disfrutando de las delicias que el Señor nos está poniendo? ¿O estamos por ahí por las nubes, por los cerros de Úbeda, por el trabajo, por...? No sé dónde andan nuestros pensamientos, pero lo que sí sé es que el Señor está aquí y que su presencia se estaba moviendo de una manera preciosa. En un momento yo estaba con los ojos cerrados y bueno, yo estaba pensando en mi papá, porque este mes, justamente el 25 de septiembre, hicieron 8 años que falleció mi papá. Y sabes, aquello que viene como un poco de, te quiere venir como un poquito de tristeza, ¿no? Y enseguida el Espíritu Santo me puso como un gozo en mi corazón, que yo dije, esto es algo de Dios, porque solo Dios puede poner gozo en medio de la tristeza. Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos puede poner paz, aunque a nuestro alrededor haya un temporal, una tempestad que nos quiera llevar por delante, pero solo Dios nos puede dar paz en medio de la tormenta. Y fue una experiencia, fueron unos minisegundos, pero tan hermoso con el Espíritu Santo, que le doy gracias a Dios por la tercera persona de la Trinidad que está en nosotros y con nosotros. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, hermana, no sé dónde andaríamos. Pero gracias a Dios que tenemos su Espíritu que mora en nosotros. Porque, de verdad, fue algo precioso de parte del Señor. Sentir la presencia de Dios, hermanos, hermanas, es lo más hermoso que nos puede pasar. Es lo más hermoso que nos puede pasar en nuestras vidas. Y sentir que en medio de nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos fortalece. Que cuando vamos a flaquear, el Espíritu Santo nos da una inyección de energía. Y tú dices, ¿pero cómo puede ser? Si yo estaría hecha polvo, estaría llorando por los rincones, y el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, te fortalece, te levanta, te vivifica. Hermano, hermana, eso es una experiencia, no para un día puntual de la semana, no, es para que la vivamos a diario. Porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios, es algo real, es algo real. Y le doy gracias a Dios que nosotros somos una iglesia que le da libertad al Espíritu Santo. Le damos libertad para que el Espíritu Santo se mueva y haga lo que quiera hacer. Siempre, muchos dicen, no es esto lo que voy a predicar, pero bueno, el Señor me ha inspirado en esto, ¿no? Algunos dicen, no, que se tiene que hacer todo decentemente y en orden, ¿no? Sí, todo decentemente y en orden, pero en el orden del Espíritu Santo, ¿no? El que le impongo yo a Dios. Dios no se tiene que ajustar a mi cuadrícula. Somos nosotros los que nos tenemos que ajustar al orden de Dios, a donde Él nos quiere llevar. Eso es lo que hace a una iglesia, lo que diferencia a una iglesia viva de una iglesia muerta. A una iglesia donde está el poder de Dios, donde se manifiesta el Señor por medio de su presencia, y donde lamentablemente hay huesos secos que necesitan el toque del Espíritu Santo para vivir. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia, hermanos. No es una cosa puntual de un día, es para que lo vivamos. Es una experiencia que Dios quiere que tengamos a diario con Él. Amén. Bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de hoy, que el Señor esta semana me ha estado hablando, ¿no?, de esto, especialmente estos últimos días. No sé, pero cuando yo era pequeña y a veces estaban los adultos conversando, y claro, yo les preguntaba, por ejemplo, a mi papá o a mi mamá, les decía, ¿y yo dónde estaba? Claro, porque cuando eres pequeñito, pues no tienes conciencia, no lo sabes de muchas cosas. Mi mamá o mi mamá decían, pues tú estabas en los pensamientos de Dios. Y yo decía, ay, Yo estaba en los pensamientos de Dios, no como que uno se siente, qué importante, ¿verdad? Aunque uno sea insignificante comparado con el Señor, que es tan grandioso y tan todopoderoso, pero yo decía, qué hermoso, yo estaba en los pensamientos de Dios, ¿no? Y pensando en eso, el Señor como que me hablaba a mí, ¿no? Me decía, si bien el Señor no sueña, ¿eh? Porque el dormir y el soñar es una cosa humana, es una necesidad que tenemos los seres humanos de descansar, de desconectar, aunque nuestra mente mientras dormimos sigue trabajando, pero no al nivel que cuando estamos despiertos. Y es más, muchas veces se dice que necesitamos soñar para que nuestro cerebro se libere de todas las toxinas malas que hemos acumulado durante el día. Así que dormir es bueno, tampoco nos pasemos, ¿eh? Tampoco nos pasemos. Pero dormir es una necesidad fisiológica que tenemos los seres humanos que nos hace bien, ¿eh? De hecho, algunos ya están medio cabeceando, así que también le viene bien. Y entonces el Señor me hablaba a mi corazón, ¿no? Y me decía que Él también tiene sueños para nosotros. Aunque lo aclaro, Dios no sueña como nosotros, pero sí que hay planes, hay deseos, hay anhelos que están en el corazón de Dios para cada uno de sus hijas e hijas. Y es algo que Dios me hablaba en mi corazón. Y yo decía, Señor, tú has ideado un plan perfecto para cada uno de tus hijas e hijos. Y los has creado con un propósito. Amén. Reconocemos que hay un propósito. ¿Cuántos saben que hay un propósito de parte de Dios? ¿Sí? Sí, entendemos que Dios tiene un propósito, que no estamos en este mundo por casualidad. No estamos ni siquiera porque nuestros padres han querido que viniéramos al mundo. No, no. Estamos aquí porque Dios quiso que viniéramos a este mundo. Dios quiso que viniéramos a este mundo. Y sabemos que un día tenemos un principio, que nacimos, y un día tenemos un final en el que nos moriremos y partiremos y estaremos en la presencia de Dios, si Dios no viene antes a buscarnos. Pero sabemos que nuestra vida va pasando distintas etapas desde que nacemos hasta que partiremos con el Señor y moriremos, pero durante todas las etapas de nuestras vidas, el Señor quiere llevar a cabo el plan que Él ha ideado para cada uno de nosotros. ¿Amén? Miren, Dios tiene planes de bien para cada una de nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice en la NTV, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Amén? ¿Lo crees? Tú cuando piensas en los planes que Dios tiene para ti, ¿qué piensas? Uy, ahora Dios me va a decir que haga esto, Dios me va a decir lo otro. No, no, dice la palabra del Señor que Dios tiene planes de bien para cada una de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Qué te imaginas cuando piensas en los planes de Dios para ti? ¿Qué te imaginas? ¿Eh? ¿Que te va a hacer millonario? No, ¿qué te imaginas en los planes de Dios para tu vida? Miren, hermanos, no hay nada mejor que acabar la carrera sabiendo que todo lo que Dios quería que hiciéramos, hicimos. Que a donde Dios nos mandó, fuimos. Y todo lo que Dios quería que supiéramos, lo sabemos. ¿Lo tienes claro esto? Porque Dios dice que tiene planes de bien para nuestras vidas. Algunas veces hablamos, decimos, bueno, pero el futuro está en las manos de Dios. Y es verdad, nuestro futuro está en las manos de Dios. Nosotros vivimos hoy el presente. El pasado quedó en el pasado, ya no lo podemos cambiar. Pero el presente que Dios nos da hoy, si le creemos a Él, si nos acomodamos a su plan perfecto para nuestras vidas, Si nos disponemos, como hablaba antes el pastor, nos disponemos a escuchar la voz y a obedecerle a Dios, les aseguro, les confirmo 100% que los planes que Dios tiene para tu vida serán buenos.
Amén.
Que tu futuro será mejor de lo que te piensas. Porque dice la palabra del Señor, y la palabra de Dios no miente, porque Dios no miente, ¿eh? Dios no miente, que hay un futuro y hay esperanza. Hay esperanza. No hay nada más hermoso que saber que hay una esperanza gloriosa para el, no solo para nosotros que conocemos al Señor, sino para todos aquellos que todavía no le conocen, pero que en Dios tienen esperanza. Amén. No sé si sabías, pero en Dios no hay fracasos. Dios no hay fracasos. Con Dios tenemos el éxito asegurado. Tú puedes pensar, uy, pero yo aquí metí la pata, en esto me equivoqué, en esto fracasé. Sí, puede ser, claro que sí, todos hemos pasado. Si yo digo, levante la mano los que nunca tuvieron un fracaso, me parece que no vamos a levantar la mano nadie, ¿eh? Porque todos en algún momento metimos la pata, como quien dice, fracasamos en algo, un proyecto, un emprendimiento personal, algo sentimental, todos hemos fracasado en algo. Pero ¿sabes qué? Si dejamos que Dios guíe nuestras vidas, si dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, tus planes van a ir bien. Tus planes van a ir bien. Créelo, créelo, tus planes van a ir bien. Porque dices, ¿cómo puede ser que esto, que es un fracaso, que es algo irremediable, que es algo que yo no puedo solucionar? Sí, 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 eso es verdad. Yo no lo puedo solucionar, ni tú tampoco. Yo no lo puedo remediar, ni tú tampoco. Pero ¿sabes qué? Dios es especialista en los imposibles. Cuando le estás diciendo a Dios, esto parece imposible, Dios te dice, para mí no. Para mí no. Porque todas las cosas son posibles para Dios, dicen los evangelios. Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Entendemos que los planes de Dios son para nuestro bien? ¿Le creemos a Dios? Que los planes de Él son para nuestro bien. Miren, vamos a buscar Hebreos 6.12. Vamos a quedarnos aquí en Hebreos. Pero dice Hebreos 6.12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sabes? A mí me venía al corazón Abraham. Abraham, un hombre tremendo de fe, de confianza, de poner su fe en el Señor y decir, no voy a flaquear, aunque me vea que soy un viejo ya de 100 años, aunque todo le decía que no. Y él dice, yo confío en la palabra de Dios. Dios me ha dicho que voy a alcanzar mi promesa, y hasta el final la alcanzó. Y tú dices, bueno, pero el Señor tiene todo el poder. Sí, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Hay una parte que tienes que hacer tú y que tengo que hacer yo. ¿Sí? Dios va a hacer su parte. Si tú le crees a Dios, si tú confías en Dios, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero tú tienes que hacer una parte. ¿Sí? Tienes que hacer una parte. Y no volverte perezoso ni perezosa. Miren, me gusta la versión de la BLA. Dice, no se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Lo vuelvo a leer porque a mí me dio en el corazón algo bueno este pasaje. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y su constancia consiguieron al fin lo prometido. Tú tienes promesas de Dios, ¿verdad? Yo también. Dios va a cumplir esa promesa, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Es perseverar, confiar en aquello que Dios me ha prometido. No dejar de orar, no dejar que me ganen las circunstancias, no dejar que me ganen las adversidades. ¿O qué pensabas? ¿Que no ibas a tener pruebas? ¿Pensabas que no iban a venir, no iba a venir oposición? ¿Que todo el camino lo ibas a tener así planito para que puedas pasar y puedas caminar, sin ninguna piedrita? No, no. Va a venir oposición. Van a venir pruebas. Van a venir luchas. Pero nosotros vamos a alcanzar aquello para lo que Dios nos ha llamado, aquello que Dios nos ha prometido. Amén. Porque a eso estamos llamados, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos dice: no se vuelvan flojos, no se vuelvan perezosos. No piensen, uy, como está muy lejos todavía, pues me voy a tirar un rato a hacer la siesta. No. Tengo que trabajar para conseguir aquello que Dios me ha prometido. Tengo que trabajar para aquello que Dios me ha dicho que tengo que alcanzar. Hay personas que tienen promesas de que Dios las va a usar en el evangelismo. ¿Alguien tiene promesa aquí que Dios lo va a usar en el evangelismo? ¿Te estás preparando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás buscando a Dios para que Dios se revele a tu corazón? No, es que el Señor ya me va a usar. Sí, claro, Dios te va a usar. Las armas todas las tenemos de parte de Dios. Dios nos ha dicho que Él nos ha dado todo. Pero tú te tienes que preparar. No tienes que quedarte, no tienes que dormirte en los laureles, como quien dice. Sí, no, porque yo voy a ser guitarrista. Bien. ¿Te has apuntado ya a clase de guitarra? ¿O vas a tocar? ¿Qué vas a tocar? Si no sabes tocar la guitarra, no conoces los acordes, no practicas. Claro. Nosotros tenemos sueños, nosotros queremos y tenemos anhelos, pero si los sueños que nosotros tenemos se ajustan a los sueños que Dios tiene para nosotros, no temas, Dios va a cumplir su parte. Dios te va a dar todo aquello que te ha prometido, pero tú te tienes que preparar, tú tienes que buscar a Dios, yo también, tú tienes que leer la palabra, yo también, todos. Nos tenemos que preparar, hermanos, nos tenemos que preparar para conseguir aquello para lo cual Dios nos ha dado esa promesa. Dios nos ha dado esa promesa. Y aunque venga la oposición, aunque venga el enemigo, aunque venga el mundo, aunque venga nosotros mismos, que somos a veces nuestros peores enemigos. Sí, va a venir la lucha. Va a venir. Pero Dios nos ha prometido que Él está con nosotros, que su presencia no nos va a faltar, hermanos, que su presencia no nos va a faltar. Miren, el apóstol Pablo en una etapa de su vida tenía una lucha tan grande. Si leemos Romanos 7, podemos entender lo que muchas veces nos pasa. Porque dice: yo quiero hacer el bien, yo me quiero ajustar a los planes de Dios. Yo sé que Dios tiene planes de bien para mí, pero yo veo una ley en mis miembros que me lleva por el camino de la amargura, que se rebela constantemente contra lo que Dios quiere. Sí, la lucha a veces es muy feroz en contra de nosotros mismos, porque encontramos que nuestros deseos, nuestra mente, nuestro espíritu quiere servir a Dios, pero nuestra carne muchas veces va por otro lado y nos quiere llevar por un camino contrario al que Dios quiere para nosotros. Pero sabes, hermanos, el apóstol Pablo consiguió vencer. Y cada uno de nosotros estamos llamados a vencer. ¿Y saben lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7? Versículo 25. Después de toda esta lucha que yo les he contado, que tenía él consigo mismo,
de que le quiero servir a Dios, pero mi carne muchas veces es fuerte, no es lo más débil, sino lo más fuerte. Le quiero hacer lo que Dios quiere, pero no puedo porque encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la ley, con la mente sirvo a la ley. Yo mismo sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Se rindió al Señor. Se rindió al Señor. Hermanos, cuando tenemos esta lucha tan fuerte, cuando vemos que el enemigo, nuestra carne y el mundo nos llevan por el lado contrario a los sueños que Dios tiene para nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es rendirnos a Dios y dejar que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos fortalezca, porque nuestra carne siempre va a querer hacer lo contrario. Pero llega un momento que vamos a poder decir, como el apóstol Pablo, vamos a dar gracias a Dios porque Él nos da la victoria por medio de Jesucristo, porque Él nos da la victoria para vencer, nos da la victoria para alcanzar. Él ya la ha ganado para nosotros, hermanos. Dios ya ha ganado la victoria para cada una de nuestras vidas. Podemos vencer porque Él venció ya. Podemos ser victoriosos porque Dios nos hace victoriosos por encima de todas las cosas. No hay enemigo fuerte, ni grande, ni poderoso que por medio de Jesucristo no podamos vencer. Amén. Dios nos ha llamado a esto. Tomemos ejemplo, dice la palabra del Señor que hemos leído en Hebreos. Aquellos que perseveraron hasta el fin, que han dado todo para alcanzar lo que Dios les había prometido. Y lo alcanzaron. Lo alcanzaron. El apóstol Pablo dice, yo ya acabo la carrera con gozo. Acabo la carrera con gozo. No me queda nada pendiente. Ahora solo, ¿saben lo que espero? La corona que Dios me tiene prometida. ¿Y qué dice Pablo? Pero es para mí solo la corona. No, dice para todos aquellos que anhelan su venida. Es decir, para cada hijo y para cada hija de Dios hay una corona preparada. Hermanos, pero para eso tenemos que alcanzar aquello para lo cual Dios nos ha alcanzado a nosotros. ¿Para aquello tenemos, para alcanzar la victoria, qué tengo que hacer? Hacer lo que el Señor ha soñado para ti y para mí. Hacer lo que Dios tiene pensado y planeado aún desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, el patriarca Abraham, después de todo lo que pasó en su vida, después de haber perseverado durante tantos años, tuvo una fe inquebrantable, alcanzó la promesa, obtuvo el premio. Nosotros corremos en esta carrera que Dios nos ha puesto para alcanzar el premio, para llegar a la meta, ¿verdad? ¿O no queremos llegar a la meta? Sí, yo creo que sí, ¿no? Queremos alcanzar el premio, queremos llegar a la meta. Y el Señor nos ha prometido su presencia, su fortaleza, que vamos a llegar a cumplir aquellos sueños que Dios tiene para nosotros, hermanos. Dice la palabra del Señor aquí mismo en Hebreos, donde estábamos antes. Hebreos, se me ha perdido, pero me encontré el Señor. Miren, estábamos leyendo Hebreos 6. Dice el versículo 15 de este Hebreos 6. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. Y nosotros también. Mira, si ponemos nuestro nombre, ¿no? Y habiendo Fanny, por ejemplo, por decir un nombre. Y habiendo Fanny esperado con paciencia, alcanzó. Pero ponga su nombre. Y habiendo Debbie rosa, etcétera, 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 con paciencia alcanzó la promesa. Eso es algo para todos, hermanos. Es algo para todos. Dios nos llama a perseverar en el camino que Él nos ha puesto. Nos llama a alcanzar las promesas. Él ya nos ha dispuesto todas las herramientas, todo lo que necesitamos para llegar a la meta y alcanzar la promesa. Depende de ti, depende de mí, que alcancemos la promesa. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí queremos alcanzar la promesa de Dios. Entonces, este camino en el que Dios nos ha puesto, este bendito camino al cual el Señor nos ha llamado, es un camino que tenemos que recorrer cada día con paciencia, muchas veces más de la que nosotros nos pensamos. Pero tomemos ejemplo en nuestro amado Señor Jesucristo. Hasta el final perseveró en el amor, en la fe, en la oración, en todo. Fue ejemplo en todo, en todo. En todo lo que te puedas imaginar y más, Jesús fue nuestro mejor y es nuestro mejor ejemplo. Y perseveró hasta el fin. Y saben, ahora está ahí arriba, asentado a la diestra de Dios, esperando que cada uno de nosotros lleguemos a alcanzar las promesas. Ella cumplió todo, todo, todo lo que tenía que hacer, lo hizo. Pero está esperando que cada uno de sus hijas y de sus hijos despertemos y digamos: Señor, yo quiero cumplir con lo que tú me has llamado a hacer en esta vida. Si algo me queda por hacer, Señor, yo lo quiero hacer. Porque quiero alcanzar aquello para lo cual tú me llamaste, para lo que tú me redimiste, aquello para lo cual tú hiciste que viniera a este mundo, Señor. Yo lo quiero hacer, hermano, yo lo quiero hacer. ¿Qué más gozo puede traer al corazón de un padre ver que sus hijos e hijas alcanzan los propósitos, los planes de bien, de esperanza que el papá tiene preparado para cada uno de ellos? ¿Lo ha pensado? Dios es nuestro Padre y quiere que cada uno de nosotros alcancemos aquello para el cual Él nos ha creado, nos ha amado, nos ha establecido. Amén.
Amén.
Que el Señor os bendiga mucho.
Amén. Amén.